I'm turning today to the Gospel of John, chapter 9 and verse 1.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1. El Evangelio de Juan 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y nuestro tema es viendo cómo Cristo obra. Y es extraordinario que este pasaje sea tan largo. La narrativa del hombre que nació ciego es larga. Y no se parece al Evangelio de Juan, por así decirlo. No es característico del Evangelio de Juan el enfocarse tanto en una persona, en una situación. Y entonces sabemos que hay gran importancia en estas cosas que estamos leyendo en este capítulo. El evento del capítulo está relacionado muy de cerca con lo que pasó en el capítulo antes. Mira el último versículo del capítulo 8. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Y lo que tenemos aquí es una relación fuerte y obvia. El capítulo, si tú quieres, 9, comienza e interrumpe lo que estamos leyendo, si tú quieres, porque es evidente que los eventos del capítulo 9 siguen inmediatamente después de los eventos del capítulo 8. Entonces hay como una interrupción, si tú quieres. Esos eventos tomaron unos 6 meses antes de la crucifixión de Cristo. Y aquí tenemos entonces la fiesta de los tabernáculos que había terminado. Se había dado esa gran predicación, si tú quieres, a las personas. Y los escribas y los fariseos estaban ahí en la corte de las mujeres. Había miles de personas ahí. Estaban al aire libre. Y entonces esa era la zona principal de predicación del templo. Y a medida que Cristo salía, a medida que Él cruzaba el patio, si tú quieres, había muchas cosas que estaban pasando en el templo en ese momento, y parece que había fariseos furiosos que tomaron piedras para poder atraparle y sacarle del precinto del templo y para apedrearle en su furia. Pero de alguna forma sus ojos fueron enceguecidos, si tú quieres, porque no podían, por así decirlo, ver dónde estaba su persona, y él de forma calmada, tranquilamente se fue. Y claro, y eso pasó porque todavía no era su tiempo para que fuese arrestado, para que fuese ejecutado. No era el momento para que aconteciese su muerte y sufrimiento en la cruz del Calvario. Pero a medida que él salía, los discípulos que estaban con él sentían que había habido una gran liberación. Estaban preocupados, estaban nerviosos. Y a medida que pasaba entre ellos o caminaba por allí, él vio un hombre ciego de nacimiento. Él le vio. Y sus discípulos inmediatamente tuvieron conciencia de que él estaba mirándole intensamente. Estaba mirando a este hombre que estaba mendigando. Este hombre ciego. Y tal vez tenía una cierta seña que decía tal vez ciego de nacimiento, o tal vez él mismo lo expresaba de vez en cuando. Y el Señor evidentemente habría sabido todo eso porque él tenía conocimiento celestial y divino. El Señor Jesucristo sabía que era ciego de nacimiento, pero sus discípulos también lo supieron inmediatamente, y ellos no tenían un conocimiento especial como el que tenía Jesucristo. Así que tiene que haber habido algo que les indicase a los discípulos que él estaba ciego de nacimiento. Entonces Cristo fijó sus ojos en él. Y me imagino yo, aunque esto confieso que es mi especulación, me imagino que los discípulos estaban tensos. Pensaron, oh, estamos ansiosos de salir del templo, de este precinto del templo. Porque allí había habido 4 intentos para tomar a Cristo, si es que estamos entendiendo bien el capítulo anterior. La posición, pensaban los discípulos, que era una posición muy insegura, un estado muy inseguro. Y aquí parece que Cristo estaba mirando de forma muy intensa a este hombre ciego. Y entonces los discípulos decían, ¿Cristo se va a detener aquí? ¿Va a haber una conmoción aquí otra vez? ¿Cristo va a sanar a este pobre hombre causando una conmoción y todos los que estaban viéndole le iban a aclamar? Y me imagino que los discípulos estaban nerviosos pensando, ¿qué irá a pasar? Y yo creo que la pregunta teológica no es que ellos tuvieran que tener otro sentimiento, pero estaban nerviosos ellos. Y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y yo quiero hacer un primer encabezado. Y el encabezado es la iniciativa que Dios toma en la salvación. Ese es mi primer encabezado, mi primer título. Este hombre ciego no tenía ni idea de que Cristo iba pasando. No había ningún indicio de que él hubiese clamado pidiendo ayuda, pidiendo sanación, pidiendo la vista. Y de hecho, cuando él es sanado, él no entiende bien, no sabe bien quién es Cristo. Él no tenía tanta luz como otros ciegos y otros que estaban mendigando, de los cuales leemos en otras partes, quienes parece que sabían que será hijo, el hijo de David, el Mesías. Él era el que estaba pasando. Y de hecho, incluso después de que se le diese la vista, tuvo esa gran bendición y todavía no entendía bien que él era el Mesías. Cristo era el Mesías. Tenía que haber entendido que ese era aquel que se hablaba en todo Jerusalén, de quien se hablaba en todo Jerusalén. Pensaba que era solamente un profeta, pero no sabía que era el Mesías. Así que este hombre por completo estaba sin entendimiento. Y entonces esto muestra mucho más la iniciativa que Dios toma en la salvación. Él primero viene y obra. Y lo digo esto brevemente porque todos aquellos que hemos encontrado a Cristo y hemos sido salvos, pues ninguno de nosotros hubiéramos deseado a Dios, nunca hubiéramos deseado escuchar el Evangelio, nunca hubiéramos encontrado la humildad para responder al Evangelio diciendo, yo soy ese pecador que necesita ser salvo, que necesita la salvación de Cristo y la nueva vida. Éramos demasiado mundanos, estábamos demasiado lejos de Dios, demasiado endurecidos, con demasiada indiferencia. Nunca hubiéramos buscado nada de esto a no ser por Dios. La salvación es una iniciativa de Dios. Él obra primero, Él obra nuestros corazones. Él nos lleva a ver nuestra necesidad que tenemos de Él y de su amor perdonador. Y a medida que pasó Jesús, es ese primer evento, al pasar Jesús vio, puso sus ojos en ese hombre que estaba ciego desde nacimiento. Y es que es su iniciativa. Y vemos la diferencia entre los discípulos y el Señor. Y ellos eran buenos hombres. Pensamos nosotros, lo eran, claro. Pero vieron a este hombre y tal vez estaban ansiosos. Querían apartarse de ese lugar mientras todavía era posible salir de allí. Y entonces le dicen a Cristo, ¿por qué está ciego? ¿Qué es lo que ha hecho que ha estado ciego de nacimiento? ¿De alguna forma pecó en su vientre? ¿Eso es posible? Y más bien, tales fueron sus padres, dijeron ellos, los que pecaron. ¿Fue nacido por fornicación tal vez? ¿Nació a través de la lujuria? ¿Simplemente por eso, fuera del matrimonio? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está ciego? Y ellos pensaban que tenía que haber una razón. Eso es lo que ellos pensaban. Así es como habían sido entrenados. Y bueno, hay una causa, claro. A toda la tragedia, hay una causa que explica toda tragedia, toda tribulación. Es el pecado en general, claro. La caída del ser humano en general. Pero en el caso de este hombre, no había ninguna causa específica. Versículo 2. Sus discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, Rabí, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este hombre? Es decir, en su vientre, es imposible, claro. ¿O sus padres? De modo que nació ciego. Y entonces la respuesta, no es que pecó este, ni sus padres. Y la diferencia entre Cristo y sus discípulos es que Él miraba a ese hombre con la intención de darle la vista y después darle también vida espiritual y conversión. Los discípulos miraban al hombre. Y pues como un objeto de investigación, si tú quieres, preguntando por qué está así. Pero el Señor Jesucristo sabía lo que iba a hacer. Entonces, ¿te das cuenta de su soberanía? Ahí vemos cómo Él tiene un conocimiento infinito de todas las cosas, vemos que Él es omnisciente. Cristo sabía lo que Él iba a hacer. El Señor Jesús sabía todo respecto de ese hombre, ya lo sabía. Él sabía cómo lo transformaría, cómo transformaría su vida. Y vemos aquí su omnipotencia, su poder. Vemos aquí los atributos de Dios brillando grandemente en Cristo. En cada paso que acontecía de este evento. Mira otra vez el versículo 3. Ahora vamos a un segundo encabezado, si tú quieres, algún segundo título. Y en este momento habría una demostración del poder de Cristo y su amor y su misión. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para las obras de Dios, para que éstas se manifiesten, esa es la razón por la cual él estaba ciego. Para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Te das cuenta que está en plural? El poder de Dios para restaurar la vista, si él desea hacerlo, y el poder de Dios para transformar la naturaleza de una persona, para darle vida espiritual a la persona, para hacer que una persona venga a la conversión, habría ahí una demostración del poder de Dios. Y así pasa con todo converso. Si tú eres salvo, si has venido a Cristo y te has arrepentido de tu pecado y has encontrado nueva vida, pues eso es porque Él te ha transformado, te ha salvado y Él te hace una demostración de las obras de Dios. Tendría que ser obvio a toda persona que te conozca, que tú eres un hombre que ha cambiado, una mujer que ha cambiado, que tú eres diferente ahora, que tus estándares son diferentes, tus gustos también, tus anhelos también, tu destino también ha cambiado. Ahora estás camino al cielo y no eres ahora de este mundo, sino del siguiente. Y no vives tratando de complacer a la carne y simplemente por tener posesiones y placer terrenal, sino que ahora vives por Dios. Eres ahora una demostración. Y están saliendo mal las cosas, amigos. Yo me aplico esto a mí también. Nos debe de llenar de temor. Nos hemos extraviado por ahí y tenemos que decir, me arrepiento de que no soy una buena demostración de las obras de Cristo. Tendremos que decir eso en nuestra vida. Tengo que decir, cuando soy atacado por problemas o dificultades o reveses, me desmorono. ¿Y me quejo? ¿Tengo que ser así? No. ¿Tengo que decir cuando soy insultado y reacciono mal? ¿Tengo que confesar eso? ¿Tengo que confesar también que no soy una buena demostración de las obras de Dios? ¿Eso lo debo confesar? Pues para eso hemos sido salvos. No es solamente ese hombre que nació ciego para que Dios obrara en él. Mira las palabras, escucha. Este hombre nació ciego, ¿por qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tú fuiste salvo, te salvó Dios de tu perdición. ¿Para qué? Para que Dios brillase en sus obras a los que están a tu alrededor. Acordémonos de nuestro estado, queridos amigos. Acuérdense que esta es parte de la razón por la cual somos salvos. Y este hombre iba a ser una demostración de las obras de Dios. Y después, versículo 4. Y mi encabezado para este versículo es la comisión de Cristo que Él nos da. Y esto viene de su amor por las almas. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esto es un enunciado sumamente importante. Y de forma incidental, el versículo 4, si tú tienes alguna otra versión que no sea la King James en inglés, y la King James tiene una traducción muy hermosa de este pasaje ante nosotros, y tal vez está mejor que cualquier otra traducción, pero en este versículo 4, por alguna razón extraña, pues no es el estándar del cual estamos acostumbrados. Y hace en inglés, el inglés hace decir, una cosa como yo debo obrar las obras de aquel que me envió, pero el griego dice definitivamente nosotros debemos, y justamente el español en la Reina del 60, en la Reina Valera Antigua, lo dice en singular. Pero la Biblia de las Américas dice nosotros, esa es una mejor traducción. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió. En el griego está en plural, nosotros, no solamente yo, a mí me es necesario, como está en español, no es solamente alguna regla que aplique solamente al Señor, porque Él cuando estaba en la tierra no hacía más que cosas buenas, Él sanaba, demostraba su poder, su misericordia y su obra espiritual, y predicaba el arrepentimiento y la remisión de pecados, y salvaba almas, Él hacía todo eso. Pero nosotros también tenemos que hacer las obras del Padre, que envió al Hijo. Y la comisión es dada a nosotros. Los discípulos poco a poco estaban aprendiendo eso, que no era solamente un asunto de tener un gran privilegio siendo un discípulo de Cristo, sino que un día, cuando Él introdujese el reino, ellos tendrían cargos. Esa es la idea que más o menos estaba en sus mentes. Eso es lo que ellos pensaban. Y a medida que crecía su fe, ellos iban madurando. Iban aprendiendo que las cosas no eran así. Iban aprendiendo que ellos iban a ser los apóstoles de Cristo. Iban a continuar con la obra a través del poder de Dios después de que Cristo ascendiese al cielo. Esa era una comisión para ti, para ellos, los discípulos. Así como el Padre le había enviado, así también le enviaría a ellos y después de ellos a nosotros. Entonces la Biblia de las Américas tiene la traducción correcta. Lo voy a leer así. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y 6 meses después, en aparente debilidad, Él permitiría que fuese arrestado y fuese juzgado de forma errónea e iría a la cruz del Calvario, donde Dios el Padre pondría sobre él los pecados de todos los redimidos, y ahí el Cristo sufriría el castigo que ellos tendrían que haber sufrido, y entonces compraría su redención, su salvación, y él sabía que entonces su obra en la tierra sería completa. Y entonces que dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Él sabía también que los discípulos solamente tenían una cantidad de tiempo para obrar en Jerusalén, antes de que el lugar fuera destruido mediante la armada, el ejército romano. En menos de 40 años eso sucedería. Se rodearía la ciudad y entonces sería saqueada y quemada, y el templo sería destruido para siempre y el pueblo dispersado. Y solamente quedaba una cantidad de tiempo. Y ese tiempo tenían los discípulos para predicar y proclamar en esa ciudad. Y después, claro, que ellos serían martirizados también. El periodo de tiempo que tuvieron para predicar a Cristo, para hacerlo conocido, era limitado. Entonces nosotros debemos hacer las obras del que envió al Señor. Es decir, producir, obrar salvación. Y mira esta época en la que vivimos hoy en día. ¿Cuánto tiempo nos quedará? ¿Cuánto tiempo Dios nos permitirá obrar en la escuela dominical y traer a los niños y a los jóvenes? Incluso ahora estamos viendo que hay muchos obreros en China que estaban evangelizando a estudiantes, obrando en universidades y estaban llevando a cabo estudios bíblicos, y ahora ya no lo pueden hacer. Ahora la orden ha sido dada a todas las universidades a través de China. Y es una ofensa muy seria hoy en día el permitir en la universidad cualquier reunión religiosa. Sí, pero ¿cuánto tiempo entonces antes de que ese tipo de cosas se hagan aquí por otras razones? Con diferentes razones que se den, pero que se prohíba el acceso a los jóvenes. Debemos obrar las obras del que envió al Señor mientras todavía es día, antes de que venga la noche, cuando ningún hombre puede trabajar. ¿Cuánto tiempo tú y yo estaremos vivos para hacer la obra del Señor? ¿Cuánto tiempo se nos dejará estar en la tierra para representar a Cristo ante nuestra familia, nuestros colegas? ¿Cuánto tiempo estarás en tu trabajo que tienes en el presente? Toda posición, todo lugar viene de Dios. ¿Cuánto tiempo tenemos en ese lugar para ser de influencia, la influencia que deberíamos ser? Es un versículo solemne. Nosotros, Cristo y nosotros debemos hacer las obras del que me envió. Mientras es de día, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Voy al versículo 6. El versículo 6 nos muestra un misterio, si tú quieres. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, con ese barro. ¿Y por qué utilizó ese método Cristo? No es absolutamente exclusivo a este hombre ciego. No es la única vez que lo usó. En los evangelios se menciona en otra ocasión, en Marcos 7. Ahí se tiene aquel que estaba sordo y también tenía un impedimento en su habla. Y después se utilizó allí un método similar. Y después en Marcos 8, ahí tenemos al hombre ciego de Bethsaida. El hombre que fue sanado de su ceguera en dos etapas, si tú quieres. Y después de la primera etapa, veía hombres como árboles caminando. ¿Te acuerdas de eso? Y ese, ahí en ese momento se utilizó un método similar. ¿Y por qué? ¿Por qué hizo el Señor así cuando frecuentemente simplemente sanaba con una palabra o con un toque en una sola etapa? Y entonces dice aquí, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo o barro con el cual puso en sus ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y el apóstol Juan nos dice que es traducido. El nombre Siloé traducido es enviado, versículo 7. Y entonces fue y se lavó, versículo 7, y regresó viendo. Entonces, ¿por qué el Señor utilizó este método así, en dos etapas? Pues porque esta es una demostración de la obra de Dios. Aquí se vería una ilustración de la salvación. Se restaura aquí la vista física a este ciego y esto representa cómo Dios nos da vista y luz espiritual a aquellos que antes estaban muertos de forma espiritual. Es una ilustración de la conversión y de la salvación. Y en esta ilustración hay una demostración clara de la necesidad que tenemos de arrepentirnos. La obediencia a Cristo y el arrepentimiento. Algunas personas, y es extraño, y es algo necio, es un grave error. Algunas personas, y son verdaderos creyentes los que dicen esto, dicen lo siguiente, ok, te enfocas demasiado en el arrepentimiento, simplemente hay que creer, solamente dile a las personas que crean. Y ya después agregan otra cosa y dicen, ¿no sabes tú acaso que no hay arrepentimiento en todo el Evangelio de Juan? Es simplemente la fe, cree, cree, ya está. Y claro que sí hay arrepentimiento en el Evangelio de Juan. Y en los pasajes más largos que lidian con la ilustración de la conversión, de un ejemplo fundamental, allí vemos esta etapa especial, intrínseca en la sanación, para representar el arrepentimiento. Allí está el lodo en los ciegos, lo cual representa, si tú quieres, toda la culpabilidad y todo el pecado que necesita ser lavado. Y hay que obedecer a Cristo. Y claro, eso representa el arrepentimiento, un arrepentimiento sincero del pecado. Y él fue a ese estanque de Siloé y el lugar es designado, es específico. Tienes que ir a un lugar específico, dijo el Señor. Y el mensaje fue específico también. Y así pasa hoy en día, excepto por la salvación, porque el lugar es la cruz del Calvario y el método es el arrepentimiento. Entonces vamos a la cruz del Calvario con lodo de culpabilidad y pecado. Y eso es lavado mediante el arrepentimiento ante Cristo y la fe en su sangre. Y su sufrimiento y muerte, su muerte redentora para salvarnos. La ilustración no podía ser más sencilla. Al mismo tiempo, la ilustración no podía ser más exacta. más gráfica. Entonces hizo lodo, hizo lodo, y se lo puso en los ojos y le dijo, ve y lávate. Dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido, que quiere decir enviado. Todo el mundo sabía eso, de hecho. Era el agua de Siloé, que significa enviado. De el ojo que estaba fuera de la ciudad donde nacía esa agua, que había sido desviado unos 700 años antes por el rey Ezequías a través de un túnel por dentro de la ciudad para poder poderle dar agua de forma secreta a la ciudad cuando fuera sitiada. Se le dio ese nombre, Siloé, que es decir enviado, lo cual representa una gran bendición de vida y sustento enviado a la ciudad. Y Cristo dice, ve al estanque de Siloé. Y tal vez el hombre ciego no lo entendía inicialmente, pero lo entendería después. Tal vez era demasiado sofisticado para él en ese momento, pero después diría, ¿dónde me vio? Me envió a este lugar donde la gracia y la bendición es enviada, a la cruz del Calvario. Ese es el lugar de la gracia. Ese es el lugar donde la salvación libre y gratuita es enviada a todos los que se arrepienten. Yo no podría merecer toda la bendición de Dios en mi vida. Tiene que ser dada de forma libre. Y hay que recibir esto a través del arrepentimiento, siendo lavados. Y eso es lo que significa aquí. Y eso es lo que él entendió de forma tan perfecta. Lo explica Isaac Watts. A la amada fuente de tu sangre, dice el himno, oh Dios encarnado, ahí voy yo, ahí acudo, ahí permite que sea lavado de mi alma culpable, que sea lavado de grandes crímenes tan sucios. Así que se representa este lavado en el estanque de Siloé. Y entonces él fue, final del versículo 7, él volvió después viendo. Queridos amigos, prácticamente no te tengo que decir esto, pero él estaba ciego de nacimiento. Él nunca había visto una persona, nunca había visto una casa, nunca había visto un árbol, nunca había visto un animal. Solamente de alguna forma podía imaginar cómo se veían esas cosas. Cualquiera que se hubiera convertido en un ciego después de haber nacido viendo, se hubiera maravillado de volver a ver. Pero alguien que nació ciego, al ver por primera vez, hubiera dicho, nunca supe que una persona se veía así. Habría estado esa persona sobrecogida de maravillamiento. ¿Y sabes qué es muy similar a cuando uno es convertido? Si tú nunca has sido salvo, cuando vienes a Cristo en arrepentimiento de tu pecado y Él abre tus ojos y entonces entiendes cosas, entiendes tanto de forma mucho más clara, por ejemplo, el Evangelio y mi necesidad de perdón y Cristo y lo que Él ha hecho. Y cada vez que leo la Biblia, ahora descubro cosas. Uno se dice a sí mismo así, estas cosas en la salvación. Ahora lo vemos todo con unos nuevos ojos. Así, es así de maravilloso, como cuando primero somos salvos, porque la obra que Dios hace es intensa, es extensa, esa obra que Dios hace en nosotros. Y entonces, leyendo otra vez aquí el versículo, dice que después se fue, ya no necesitaba a nadie que le ayudase a ir, por ejemplo, a Siloé y bajar por las escaleras. Él fue y volvió. Fue entonces, final del versículo 7, y se lavó y regresó viendo. Y lo primero que parece que hizo es volver a su casa, tal vez. Porque aquí vemos referencia a los vecinos. Y vemos el cambio sorprendente que representaba a ese hombre. Esos ojos muertos ahora estaban vivos. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Algunos decían, sí, claro que lo es. Otros decían, yo no estoy seguro, la verdad, que no. Se le parece, sí, pero no es. Pero es que el cambio, es maravilloso eso. No era solamente cómo se veía, sino su comportamiento. Ya con más confianza, caminando por allí, mirando todo con maravillamiento, sonriéndole a las personas, con gran calidez, su personalidad se había cobrado vida. Su humanidad había cobrado vida. Todo estaba ahí. Y él dijo, sí, yo soy él, yo soy ese hombre. Y entonces la gran pregunta que tenían en sus mentes, como puedes tú imaginar, es ¿cómo se abrieron tus ojos? ¿Cómo fueron abiertos? ¿Cómo es que pasó? Dinos. Y les dijo, de hecho, al respecto de Jesús. Y bueno, pues él tenía toda claridad en sus enunciados. Y estoy seguro que la narrativa del Evangelio le representa claramente. Y este es ahora un hombre que dice las palabras correctas y lo dice todo de forma simple y clara y llana. Y les dice lo que le había pasado. Y le dijeron, bueno, ¿y dónde está? Sabían, conocían el nombre de Jesús. Incluso si este hombre que antes era ciego no le conocían. Y cualquiera que apoyase a Jesús o creyese en él iba a ser excomunicado de la sinagoga. Y entonces sentían que si comentaban al respecto de esto, pues tenían responsabilidad de reportar a este hombre como a la policía, si tú quieres, a los fariseos, a los líderes. Sentían que tenían esa responsabilidad. Y lo hacen, justamente se lo llevan a los fariseos, a aquel que antes había sido ciego. Era una cosa clara. Había después entonces un comité establecido de investigación que los fariseos tenían en el templo y estaban investigando al respecto de los pecados que se supone que Cristo había cometido. Y esa investigación estaba abierta, estaba en funciones, si tú quieres. Y había como una investigación pública que los sacerdotes y los fariseos tenían. Y entonces llevaron a este hombre ante esas personas. Y otra nota muy importante, pues es que era el día de reposo, cuando el Señor Jesucristo hizo el lodo y le abrió los ojos. Y entonces él estaba delante de ese lugar. Versículo 15. Y tengo aquí un encabezado. Cristo conocía el sacerdocio, porque tú puedes ver que el sacerdocio iba a terminar, iba a ser reemplazado con la iglesia cristiana, judío, gentil, es decir, el sacerdocio de todos los creyentes. Los sacerdotes del templo terminarían y en el año 70 después de Cristo, el juicio de Dios por fin terminó con el templo. Y podemos ver que ya habían perdido su autoridad incluso en ese momento. Y podemos ver una hermosa transición de los sacerdotes a aquel hombre que antes era ciego y otros creyentes. Y eso está aquí ante tus ojos. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y les dice, versículo 16, y tenemos aquí, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y Cristo había respondido eso, como ustedes saben, muchas veces antes. Y cada vez que lo respondía, que respondía la acusación y explicaba cómo era correcto hacer bien en el día de reposo, los escribas y los fariseos quedaban callados, pero todavía se aferraban a su idea. Decían, esto es lo que le descalifica. No querían aceptar que él era el Mesías. Pero algunos de ellos como que estaban decidiendo, una minoría, ya no estaban de acuerdo. Lo vemos al final del versículo 16. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Supuestamente pecador hacer estas señales? Y había disensión, división entre ellos. Pero la mayoría todavía se aferraban a la idea de que era pecador porque estaban completamente en contra de Cristo. Esos líderes estaban en contra de Cristo, pero una minoría entre ellos. Estaban todavía, ahora ya estaban del lado de Cristo, si tú quieres, por sus milagros. Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Pues todavía no entendía el hombre que había sido ciego que el Mesías mismo le había sanado. Versículo 18. Pero los judíos no creían. No creían que había sido sanado en absoluto. No creían que había sido ciego. Así que llamaron a sus padres. Y esa posibilidad es completamente removida. Los padres afirmaron que ese era su hijo. Y lo hicieron de forma cautelosa, porque tenían temor de que fueran excomunicados de la sinagoga. Pero respondieron de forma firme. Ya tiene edad, preguntadle. Responderá él mismo. Y yo llego al versículo 24, donde dice así. Entonces, aquellos que investigaban el asunto volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Y ahora estaban intentando ya presionarle. Si tú quieres quedarte en la sinagoga, si tú quieres quedarte como un adorador aquí, adora a Dios y deshonra a este hombre, porque nosotros sabemos que este hombre es un pecador, pero no se dejó intimidar. Este hombre es firme, versículo 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. No lo ve como el Mesías todavía. Dice, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él no iba a negar estas cosas. Y le dijeron una vez más, versículo 26, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y esta vez el hombre responde de forma brillante. Él ahora ya más bien era un sacerdote. Ahora él ya se estaba convirtiendo más en un siervo de Dios. No ellos. Los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos. Los que estaban allí, estaban dejando de ser sacerdotes. Dice, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Te das cuenta? Les estaba instruyendo. Y le injuriaron, le ultrajaron, le insultaron. De forma literal, dice que le insultaron, le ultrajaron. Y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y mira cómo insultan a Cristo. Dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea ese. Bueno, ¿y qué quieren decir? No sabemos dónde es profetizado en la Escritura. Ellos decían que él no venía de ningún lado. Dice, pero no sabemos de dónde sea, no lo reconocemos. Respondió el hombre y les dijo, versículo 30, pues esto es lo maravilloso. Algo que es para maravillarse. Que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Prácticamente les dice, aquí tenemos una gran maravilla. Ustedes son los líderes del pueblo y vosotros sois ignorantes de este gran profeta. Y no lo conocéis y no sabéis lo que él ha hecho. Es su forma de decir, yo no te reconozco a ti, ya no te reconozco más. Como sacerdote, claro. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Versículo 31. Desde el principio del mundo, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y eso era verdad en ese entonces. Si ese hombre no viniera de Dios, nada podría ser. Y entonces te das cuenta, el que era ciego les instruye. Te das cuenta, se les estaba escapando el sacerdocio, ya se estaba colapsando, ya estaba siendo retirado. Y el sacerdocio de todos los creyentes estaba siendo instaurado, la luz y el entendimiento para los creyentes. Eso estaba empezando a tomar lugar. Y le respondieron, le dijeron, versículo 34, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y eso es exactamente lo que estaba pasando. Y le expulsaron, le echaron fuera por fin. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, él sabía exactamente dónde estaba. porque él era el Hijo de Dios, acuérdense, él podía verle con los ojos de su mente, podía ver dónde estaba ese hombre que había sido ciego. Le dijo al Señor Jesucristo, le preguntó, mira al final del versículo 35, ¿crees tú en el Hijo de Dios? No era suficiente, no iba a ser suficiente que el hombre dijese, yo creo en Jesús, que él es un profeta, porque él me ha dado la vista. Esto es lo más maravilloso que haya pasado jamás. Esa no es la conversión. Esa es una maravillosa bendición. Esa es solamente una representación de la conversión. Tenía que ser más que solo eso para que él pudiera ser convertido, salvo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Le pregunta Cristo. ¿Crees tú que Cristo Jesús es el eterno Hijo de Dios, quien es igual al Padre, quien vino para comprar la salvación por pecadores? ¿Tú crees en Él y sabes, crees que es Dios? Si tú crees que Él es Dios, entonces le obedecerás, harás su voluntad. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y le respondió, ¿quién es Señor para que crea en Él? Yo creeré en Él. Si tan solo supiese quién es. Y mira cómo lidia Cristo con él, versículo 37. Es como un maestro de escuela. Mira, con un niño muy pequeñito que le está enseñando. Y él es tan gentil. Y le dice, en el versículo 37, voy a ampliar un poquito lo que dice, ¿de acuerdo? Piensa, hijo mío. Lo estoy amplificando. Piensa, hijo mío. Solamente piensa un poco. ¿Le has visto? ¿Ah, sí lo he visto? Pensó el hombre. Claro, claro, lo has visto. Has hablado con él. Es aquel que está hablando contigo ahora. De una forma muy gentil, abrió su entendimiento y el hombre dijo, claro, claro que sí. ¡Qué necio he sido! Claro que sí. Señor, tú eres el eterno Hijo del Dios vivo. Tú eres el Mesías, a través de quien todas las cosas fueron hechas. Claro. ¿Por qué no lo vi antes? Eso es lo que está pasando aquí, amados amigos, en el versículo 37. Y el hombre, y sus ojos espirituales fueron abiertos y dijo, Señor, creo. Y le adoró. Versículo 38. Eso es esencial para la salvación. Algunas veces, alguien profesa a Cristo de una forma errónea. Creo en Cristo, dicen ellos. He venido a Cristo. Pero sus vidas no han cambiado. Hacen las mismas cosas que hacían antes. Tienen los mismos intereses que tenían antes. Los mismos gustos de antes. Son personas muy mundanas, tal vez. Quieren cosas del mundo. Desde el principio, desde que comienza el día, su mente está en el mundo. No han visto a Cristo. No han reconocido que es el eterno Hijo de Dios. ¿Quién es? Él es Dios mismo. No le obedecen. Señor, vengo a ti. Me arrepiento de mi pecado. Creo en la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y te adoro, Señor. Creo en ti. Tú eres el Señor del cielo y la tierra, el Señor de toda vida. Cámbiame, Señor. Voy a ser tuyo, cámbiame. Voy a obedecerte a ti. Cámbiame. ¿Te das cuenta todo que está aquí? ¿Te das cuenta cómo fue lavado? ¿Te das cuenta cómo ya cree en Cristo? Ya sabe que Él es divino, sabe que es Dios. Y Él se humilla y se somete y obedece y le adora. ¡Qué ilustración tan hermosa de la conversión! Quisiera poder explicarlo mejor. Por eso adoramos a Dios. Eso es lo que buscamos. Debo cerrar. Hemos estudiado diferentes cosas, no las repasaré. Vengan a Cristo, confíen en Cristo, amen a Cristo, sirvan a Cristo, sean de Cristo, sean una demostración de las obras de Cristo.